Walnut Solna Street. It's crowded and it stinks. Just have to wait until the horse decides to stop and drink.
After an hour, whistle screams, hit a little bump as the bus nears. Every heart leaps and everyone who hears.
Wow, wow. Wow, wow. Wow, wow. Wow.
Como siempre, Rodrigo Cortés decidió que tenía que ser en Salamanca. En Salamanca, para Rodrigo Cortés, pasan casi todas las primeras buenas cosas de su vida. Bueno, allí se llevó, ahora ya la pueden ver ustedes en toda España, su última película, El amor en su lugar, que cuenta una historia diferente. Se ha sumergido Rodrigo en un gueto de Varsovia, en el gueto de Varsovia, para exhibir el proceder, la manera de actuar de un grupo de actores que representaban un musical. Precisamente la música del film que están escuchando está compuesta por el compositor salmantino Todo pasa por Salamanca, Víctor Reyes, que acompañó a Rodrigo, nacido en Orense, pero ya decimos, criado, recriado y requete criado en Salamanca durante la presentación de esta belleza de película.
2 minutos para que suba el telón. Hoy se sacarán las manos de los abrigos y aplaudirán. ¡A escena! Hacen buena pareja, ¿verdad?
Tenemos que hablar. Nos vamos del gueto.
¿Qué?
Nos vamos del gueto, tú y yo, esta noche.
Patrick quiere escapar. Hoy, después de la función.
¿Tú quieres escaparte con él?
No.
¿Quieres quedarte aquí?
No, quiero estar contigo.
Admirado Rodrigo Cortés, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias.
Buenos días, bienvenido.
Muy buenos días, bien hallada.
Vamos a hablar de la película, pero antes es que te lo tengo que decir. ¿Qué cosa más hermosa has hecho?
Qué bien.
Qué bonita película. Es, de verdad, tengo varios testimonios de amigas que han ido este fin de semana. Yo fui hace unos días, tuve la suerte de poder ir. Y lo que me llega por sitios distintos que no han coincidido en la misma sala de cine, todo son palabras hermosas. Todo es emoción a la salida de la sala.
Está produciéndose algo muy sorprendente, que es que nadie se va durante los títulos de crédito. Lo está refiriendo mucha gente en diferentes sesiones. Se quedan quietos, imagino que digiriendo o procesando la película. Y mientras suena esta guitarra, precisamente en el rodillo final, no se mueve un alma y los que tienen que limpiar las butacas se impacientan.
El hambre, el frío, la enfermedad, la muerte, el miedo, todo eso pasaba en el gueto de Varsovia. Pero lo que nos cuenta Rodrigo es que entre aquel dolor, aquella miseria, la cultura y el humor se hicieron un hueco a modo de antídoto. ¿Cómo te llegó esta historia?
La obra original, porque la obra existió, la obra que es corazón de la película, se representó de verdad en el gueto de Varsovia en el año 42, con un éxito de lo más inexplicable e improbable. Y David Safier, co-guionista de la película y escritor alemán, descubrió la existencia de esta obra y pergeñó un borrador inicial sobre un grupo de actores que debía representarla en una noche cualquiera del invierno del 42 mientras tomaba una decisión a vida o muerte antes del toque de queda. Así que comencé a leer todo lo existente sobre el gueto, pero solo lo escrito dentro, entre el 40 y el 43, hasta que se desmanteló y destruyó, y descubrí una sociedad muy compleja, una sociedad que no tiene que ver con un campo de concentración, muy hacinada, muy jerarquizada, en que la gente muy rica tenía acceso incluso a la carne y material de contrabando, los más pobres morían congelados en mitad de la noche sin que a nadie le importara nada en absoluto, y había artistas, como dices. Igual que un zapatero trataba de recordar que estaba vivo y seguir haciendo zapatos, un poeta organizaba recitales y un guitarrista trataba de tocar en un café, y los actores trataban de mantener vivo el teatro.
Es decir, Rodrigo, lo he leído en alguna crítica y me ha parecido bastante certero. A pesar de lo que pueda parecer, y a pesar de que estamos hablando de Varsovia y de un tiempo muy concreto, esta no es la historia del Holocausto, no es la historia que le faltaba al Holocausto. Es más, el homenaje al entretenimiento.
En realidad sí. No quiero en absoluto sonar frívolo, pero digamos que me he concentrado más en la historia con minúsculas que en la historia con mayúsculas. Porque además es en lo que creo. Creo en las historias y en su valor al asumir y aceptar y abrazar las contradicciones y ambivalencias de cada personaje. Creo que si tratas de dar lecciones, te subes a un taburete y le hablas a gente que no te ha preguntado nada y que no te considera con toda razón que estés cualificado para decir nada. pero como narrador te puedes concentrar en la historia. Y efectivamente es la historia de un grupo de actores que, como sucede siempre en el teatro, hacen la función. Cualquiera que sea la situación, cualesquiera que sean las circunstancias, por oscuras, por negras, por impenetrables que sean, siempre hay alguien que enciende una cerilla y lo fastidia todo.
¿Estabas buscando para tu próxima historia que estuviese en ese enclave o no? ¿O te llegó? ¿O simplemente te llegó y entonces dijiste, ah, pues me voy a fijar en esto?
No busqué nada. Leí este primer borrador y después de toda esta investigación inicié todas las sucesivas reescrituras, porque me pareció que tenía, que encerraba algo apasionante. Para empezar, era un reto que tardé unos días en aceptar porque me daba cuenta de que me iba a exigir meterme en un pollo narrativo de mil demonios. Porque, claro, la película había que hacerla en tiempo real. Eso significa que entramos y salimos constantemente de la obra, sin solución de continuidad. Los actores cambian de registro interpretativo constantemente. Salen a escena, adoptan el lenguaje exuberante y vital del baile y el canto del teatro popular, llegar a la última fila. Pero en cuanto cae el telón o regresan entre cajas o van a la atención del camerino, cambia su rostro en el acto y llega a la interpretación naturalista y densa y profunda. Y además había que manejar un circo de tres pistas, porque una cosa es lo que ve el espectador del Teatro Fémina de Varsovia, que cree que ahí simplemente está transcurriendo una obra de teatro divertida, sorprendentemente divertida. Otra cosa es lo que sucede de verdad en escena, cuando te acercas a los rostros de los actores y ves que se están comunicando entre sí y que algo pasa y que hay un subtexto muy poderoso. Y otra cosa es lo que sucede entre cajas o en las tripas del teatro. Así que manejar la relojería no iba a ser fácil, pero esa es la razón precisamente por la que decidí hacerlo. Porque en general, cuando algo parece mala idea, suele tener una especie de poder magnético y atractor.
¿Dónde encontraste a los actores, Rodrigo?
Fue una de las partes más complicadas, porque sentía que debían ser muy jóvenes porque esa era la edad media del gueto. Si esta película se hubiera hecho en el 45, seguramente los actores tendrían 45 años o 50 y aún así hablarían de una troupe joven, pero ahora no puedes hacer eso. Y además tenían que cantar con un nivel profesional porque no hay playback. Un actor que más o menos se maneje cantando lo puedes meter en un estudio, hacer diferentes tomas, reafinar según qué cosas, pero aquí no, aquí cantaban en directo. Ellos tenían un pinganillo para escuchar la música en sus oídos y poder bailar y poder entonar, pero fuera no se oía más que sus voces, que es lo único que registrábamos. Así que centralizamos el casting en Londres, pero lo abrimos a toda Europa, y esa es la razón por la que tenemos actores irlandeses, ingleses, nuestra protagonista es danesa, por ejemplo, suecos, italianos, españoles.
Son magníficos.
Son impresionantes.
Te quedas alucinado, porque no conoces a ninguno. Realmente no nos suena en España, seguramente, ninguno de ellos.
No, eso era intencionado, porque estábamos contando una historia que no se ha contado. Es un ángulo, un rinconcito, si quieres, de la historia que no se ha visto en cine. Y sentíamos que el espectador debía tener contacto directo con los personajes sin interponer la figura de un actor o de una estrella, entre medias, para tener la sensación de que está ahí. Entre otras cosas porque la película ha sido diseñada como una experiencia física y sensorial, para dejarte incluso extenuado, para que te sientas en mitad de las tablas y en mitad de ese dilema moral que tienen que decidir. Y eso es lo que está sucediendo. El espectador siente que le han empujado a escena o que le empujan a las bambalinas o que recorre los pasillos de forma extenuante mientras trata de procesar la información que va recibiendo.
Y luego esta música es una belleza.
The tree woven, the bagel seen just like it can, that the darling little girlie never finds a decent man.
La música es un protagonista más de esta película.
Sí, así es, por muchas razones. La película en sí no es puramente un musical, porque un musical atienda cuestiones de lenguaje, de cámara, de realismo, es un código. Esta es una película sobre un grupo de actores que representan un musical, pero para eso hay que hacer el musical, hay que montar el musical, hay que hacer las canciones, los bailes, para luego crear una película realista sobre un grupo de actores que toma una decisión a vida o muerte. Sucede que sobrevivió la obra original, pero solo su texto, solo sus letras, no la música. Así que tomamos las letras del polaco, que es lo único que había pervivido, las tradujimos al inglés, que es en el idioma en que se ha rodado la película, Y Víctor Reyes tuvo que reinventarlas, reimaginarlas, recomponerlas en la tradición de finales de los 30. Porque, claro, Jerzy Jurandot era un músico de jazz muy conocido, de Big Band en Polonia, que estaba obviamente encerrada en el gueto y que escribió esta historia ahí dentro para reírse de las condiciones, curiosamente, del gueto. La obra no elude la muerte, no elude la corrupción de miembros del Judenrat, la violencia de la policía judía, pero con chistes constantes y de forma muy divertida. Pero la música, al no sobrevivir, se recreó en ritmos de foxtrot, de swing, atendiendo al origen de Jurandot, pero también música klezmer, de teatro yiddish o canción romántica. Fue muy duro, fue muy difícil y, por lo tanto, fue muy bonito y satisfactorio.
Hablemos de la cámara, de cómo se mueve la cámara en esta película. ¿Qué 12 primeros minutos? O sea, no creo que en tan poco tiempo se pueda explicar tan bien cómo se vive en un gueto.
Se trata, claro, es verdad, la película empieza con un largo plano secuencia, sin cortes de 12 minutos, en que, como sabes, recorremos el gueto completo. Eso permite precisamente dos cosas. Una, dar contexto emocional a lo que va a suceder después, porque ese teatro no está en cualquier parte, está en mitad del gueto. Y esa información no hay que darla, hay que hacerla sentir. Porque tú puedes poner a dos actores dentro del teatro diciendo la que se está liando ahí fuera, o escapado de milagro de una cacería. Pero eso es recibir información, no es sentirla. Mientras que si la vives en primera persona, que es lo que sucede en el arranque, sin cortes precisamente para convertirla en una especie de aventura de un día cualquiera en el gueto, el espectador se ve escabulléndose en el hormiguero hacinado de gente, subiéndose a un rickshaw después de regatear con el conductor, escapando de milagro de una cacería, huyendo por unas ruinas, pasando un control alemán, entrando en un teatro sorprendentemente abarrotado por la espalda, recorriendo todos los ámbitos que van a ser protagonistas de la película y conociendo uno a uno a todos los personajes que van a poblarla. De modo que cuando al final del plano se levanta el telón, vemos el teatro lleno de gente, la platea hasta arriba y aparece el título de la película, es una manera de decirle al espectador: y ahora comienza nuestra historia.
Y a partir del minuto 12... A partir de ese minuto estás tú y tu cámara muy dentro de las escenas. También leí en una crítica que decía: nos ha vuelto a demostrar que no quería salir del ataúd, Rodrigo.
Sí, sí, es verdad que hay, claro, es un ataúd a su manera. Hay muchos muros en esta película. El muro del propio gueto, el propio teatro que no se puede abandonar, incluso esa habitación en escena que tiene otro muro, ese biombo que la separa y que separa a esas dos parejas en ese sainete cómico, que sin embargo refleja en otro código lo que está sucediendo fuera de la escena. La película tiene un corazón clásico muy marcado, que tiene mucho que ver con Lubitsch, con Billy Wilder, pero la cámara no. La cámara es contemporánea, es muy rugosa, es muy física. Acompaña a los actores y obliga al espectador a sentirse ahí dentro. El sonido lo rodea. Cuando abandona la escena, escucha cómo se aleja con reverberación opaca en la distancia. Percibes el frío, percibes los sabañones, la suciedad, la precariedad. El ojo tiene que trabajar en las tripas del teatro porque apenas hay electricidad y además estás en las tripas que no deben verse desde la platea. Y en fin, cuando no convencionalizas las cosas y domesticas la experiencia del espectador, sino le haces sentir lo que están sintiendo los protagonistas, se siente sumergido. La película no está diseñada solo para ser vista, sino para ser experimentada.
Fíjate que ahora que hablabas de sentir de los abañones y el frío, ayer una compañera de esta casa, Mara Mate, de Cadena 100, fue a verla y cuando salió del cine me mandó un mensaje y me dijo: ¿qué frío hacía en el cine? Y le dije: no, no es el frío, es la película.
Sí, hay calefacción en los cines. Sí, sí, pero por lo visto la película es el antídoto a esa calefacción.
Total. Rodrigo, has estado en todo en esta película. Escribes, diriges, montas y creo que hasta has compuesto una canción. ¿Cómo tienes de ordenada la cabeza? ¿Cómo es ese mobiliario?
Bueno, en general siempre monto mis películas. De alguna manera siento que escribo para poder dirigir y que dirijo para poder montar. Y ya desde la escritura montas. Y más con una película como esta, en la que se alternan completamente los puntos de vista. Y muchas veces vemos incluso el mismo pasaje de la obra de diferente manera, porque los actores reciben diferentes instrucciones según si estamos viendo lo que ve el espectador o adoptamos la posición privilegiada de la escena. Así que más te vale saber lo que estás haciendo para reconstituir el puzzle luego. En cuanto a la música desde luego es de Víctor, ha hecho toda la composición de la banda sonora y todas las canciones. Sucede que la que está sonando ahora, la que has puesto de la niña, Little Verdi, como excepción, fluyó de una forma muy natural mientras estaba trabajando la letra y empecé a canturrear algo que era muy básico, por otro lado, muy sencillo, muy sencillito, que suena casi tradicional, suena muy infantil, casi a nada, a nana, y decidimos abrazarlo y adoptarlo.
Se dice el mar. Little Betty, little Betty, chirping happy on a branch.
Cuando alguien acaba la película llorando, verbigracia. ¿De dónde crees que vienen esas lágrimas, Rodrigo?
Me cuesta entrar ahí porque una película es tanta como espectadores la ven. Y nuestra experiencia es que la gente está llorando y riendo a la vez. Y eso es difícil de definir, es difícil de ubicar. Pero sucede que en la propia película muchas cosas son verdad a la vez. Todo es ambivalente y es contradictorio. Hablamos de gente que quiere vivir media hora más. Cuando sucede eso, las decisiones no son simples y las emociones tampoco lo son. Muchos personajes quieren dos cosas contradictorias al tiempo. Y supongo que pasa algo así, que hay una especie de conmoción. O que la gente se siente conmovida por aquello a lo que ha asistido y además porque sabe en qué paisaje sucede y puede aportar sus propias experiencias y conocimientos, y a la vez hay una extraña celebración de la vida y de celebración de la creación que hace, no diré que se viva con optimismo, pero con una extraña luz, con una extraña sonrisa que no elimina las lágrimas.
Tiene preguntas para ti, Goyo González.
Si usted fuera un director de cine en un gueto, ¿qué cree que haría?
Pasaría mal, porque no podría hacer lo que... Si eres dibujante, seguramente, hasta que te metan en un tren, aún serás capaz de hacerlo. Y si eres cantante, como mínimo silbarás. Como director de cine, no sé, pediría trabajo en un teatro, seguramente.
Dicen de usted que es un director inclasificable. ¿Cómo se clasificaría usted a sí mismo?
Voy a asumir esa declaración. Voy a considerarme inclasificable en el sentido más negativo posible. Y con toda humildad impostada, renuncio a la autodefinición.
¿Por qué su nombre no es tan conocido por el pueblo como el de otros grandes directores?
Porque hay otros grandes directores que son más conocidos por el pueblo.
¿Algún día cree que su nombre será reconocido como el de otros grandes directores?
No lo sé. Me dedico al cine y me dedico a escribir, me dedico a hacer cosas. Hicimos la película... Sin comunicárselo a nadie siquiera, y emergimos hace un mes. Esa es nuestra función. La única manera de llegar al éxito creo que es no buscándolo.
Usted ha dicho que ser artista es una maldición y una bendición. Usted lo es. ¿Cuándo fue la última vez que dijo maldita sea?
En cada rodaje, porque se parece mucho a subir una montaña. Cuando uno escala una montaña... Por mucho que la ame, por muy alpinista que sea, hay un momento que los músculos están a punto de reventar y uno se pregunta que por qué no está en casa si tiene wifi. Pero luego llegas a la cima y lo entiendes todo, lo recuerdas todo.
Y ya por último, ¿qué estaría dispuesto a hacer por amor?
El verdadero amor es un camino de renuncia, es un camino de sacrificio. La única respuesta posible es todo si el amor es verdadero. Por eso cuando en la película se pregunta a alguien qué estarías dispuesto a hacer por amor... En realidad, siempre la pregunta es qué estarías dispuesto a sacrificar.
Vayan a verla. O sea, olvídense de todo lo que conlleve algún prejuicio. Incluso de... Si no les gusto yo misma. Vayan a verla. En serio, es una película maravillosa que les hará creer en muchas cosas más y mucho más fuertemente. El amor en su lugar. Gracias, Rodrigo. De verdad, enhorabuena. Es una pasada.
Muchísimas gracias, muy amable.
It won't be long till winter comes and then.